En cuestión de radio, Radio Colores marca la diferencia. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Empecemos recordándoles que la radio marca los minutos de la vida, el periódico las horas, el libro los días. Esto lo dijo Jacques de la Lacretelle, escritor.
La voz es parte de nuestro ser para poder comunicarnos con los demás.
Dicho todo lo cual, pues nos queda otra cosa que decir aquello de que comenzamos. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de disminuir los efectos en las personas que los padecen. Hoy tenemos una de esas asociaciones, como es ASOLARIMPA, Asociación de Laringectomizados de Palencia. Con nosotros está Manuel Puebla Benavente, quien es su presidente. Fíjese, señor Manuel. Con rima y todo, ¿no? Su apellido y presidente, Benavente y presidente. Le damos ya la bienvenida.
Buenos días.
También está con nosotros Fernando Merino, que es monitor de la asociación, a quien también le damos la bienvenida.
Y tesorero.
Ya no se lo olvide.
Tesorero, hombre, lo más importante, ¿no? Pues bueno, ya de hecho en la presentación de esta asociación y de nuestros invitados podemos ya meternos de lleno en la en lo que es la asociación. ¿Quién se atreve de los dos a empezar? El presidente.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría empezar por lo que es la laringectomía total. La laringectomía total por cáncer de laringe es una de las condiciones patológicas más humillantes y frustrantes que puede sufrir un paciente. Un paciente tal que fana con voz y sube sin voz. Se le ha practicado un vaciamiento total de la laringe. Entre sus anillos, dos y tres, se le ha abierto una traqueostomía por donde va a respirar de por vida. En la asociación, las actividades que llevamos a cabo, una de las principales, ahora por la maldita pandemia, no la realizamos, que es la visita al hospital.
Sí, sí.
Hacer ese primer contacto entre familia y el operado. Una actividad muy satisfactoria, porque cuando entrábamos en la habitación es muy importante, muy satisfactorio. Llega, buenos días, somos de la Asociación Palentina de Laringectomizados. El paciente se le abrían los ojos, como diciendo, esto se habla.
Alguien que pasa, que está pasando por lo mío, ¿verdad?
Por mí, o aquella hija que está atendiendo al padre y te dice, mi padre lleva 5 días aquí. Es el primer día que le veo sonreír. Es la actividad más tenemos de la recuperación de la voz. Nuestra voz, algunas personas creen que hablamos con el estómago.
Claro.
Nuestra voz es voz perifónica o voz de sofá.
El que habla con el estómago se suele decir que es el ventrílocuo, ¿no? Pero que tampoco se habla con el estómago, porque en el estómago no tenemos cuerdas vocales.
Yo creo que es la principal consecuencia de la operación, el que entres hablando y luego es que con el bolígrafo, con el ordenador, eso es un paso importante.
Sí, pues está en la habitación y no puedes decir, me duele. No puede, no tiene voz. Eso es lo que Tomás puede pasar con las personas, quedarse sin poder explicar. Claro. La comunicación, toda la asociación, sí. Lo principal, luego es recuperar esa voz y orientar a la familia y a recuperar, porque el opera cuando llega a casa le dice, ¿y ahora qué?
Claro.
Y cuando luchar, y si entra agua en el estómago.
¿Cuál es la labor de Fernando Merino en la asociación?
Pues yo soy como monitor, enseñar a hablar a los que van recién operados. Esa es mi labor, y decirles cómo se hace, cómo se tiene que estén tranquilos.
Claro.
Y todo eso, esa es la labor mía.
¿Has encontrado algún truquillo para evitar que entre el agua en el estómago?
No, agacharse. Cuando te duchas te agachas. Si no, no se mete el agua.
Mi padre decía, me voy a poner la cánula, dice, si tiene que entrar, entre menos. Que sea vino lo que entre.
Claro, pero no, tengo un problema, porque entre agua.
Ya, claro.
Lo saca, bueno. Pero claro, todo eso hay que ir orientando.
Es difícil para Fernando, es difícil enseñar a hablar a una persona que tiene la laringectomía.
No, hay algunos que les da guerra y no lo llegan a coger, pero hay otros que al segundo día pues ya saben hablar, ya dicen que es por donde empezamos nosotros. Empezamos como los niños, luego de dos letras. Balón, pastor,
pilón. Y que vais aumentando cada vez
semana, barraca, calcetín, pila, hasta que ya. Y luego ya decimos frases hechas. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué tal? Estoy bien. Y todo eso.
Sí, lo esencial. Y luego ya vais aprendiendo a impostar la voz.
Lo primero que tienen que hacer es saber meter el aire y hacer un eructo forzado, que nosotros hablamos por eructo forzado. Una vez que se aprenda eso, ya se empieza a hablar. Ahora, eso cuesta mucho.
Mi padre tenía que ponerse el dedo.
¿Por qué? Pero porque tendría cuerdas.
Sí.
Claro, era parcial. Claro, era guardián, era total.
Sí, sí. Y
también lo hacen los que se ponen se ponen un aparatejo ahí, una prótesis.
Sí, sí, una prótesis.
Y también, pues oye, se tapan para hablar. Que hacen lo mismo, ya hacen un agujerito donde respiramos.
Sí, sí.
Y hablar.
El nieto de mi padre le decía, abuelo, háblame. No, pero como tú hablas.
Claro, le sonaba
sí. qué bien. Dices, ¿eres extraterrestre?
Para nosotros, cuando hablamos delante de chiquitos, nadie tiene a su madre, qué mal habla ese hombre. ¿Qué le pasa? Y suelen. Ahora ya hay algunos que nos han visto toda la vida y ya lo ven normal.
No sé dónde fue hace algún tiempo. Yo vi, no sé si salió en televisión o fue en alguna radio, que había un coro de la
laringectomizada. En León. Sí, le había. Lo que pasa que por desgracia fue la asociación fuera. Yo no sé qué pasó, pero sí había un coro. cantaban como nosotros.
Sí, sí, sí.
Y había alguno, y había alguno con prótesis.
A ver, Manuel quiere decir alguna cosilla.
Venga, habla. Que el coro ya estaba aquí en Valencia, actuando.
Ah, sí, sí, sí. Ah, sería eso que tenga la información esa. Sí, 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 sí.
Estuvo en el principal.
Sí, es verdad, en el principal, sí.
Estuvo cantando.
Sí, 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 sí.
¿Es indispensable taparse la garganta, taparse el cuello?
Sí, completamente. El estómago tiene que ir tapado por la polución, el aire que entra. O sea,
y los mosquitos que pueden entrar. Cualquier cuerpo extraño va directo a los pulmones.
Es muy difícil, porque en cuanto te toca una mota de algo, te da la tos y sale rápido, pero está bien taparlo. Porque, ya no solo por estética, porque nadie tiene por qué llevarnos con el estómago ahí, ¿no? O la cánula. Además que entonces es igual le das a... porque es algo...
Claro, claro.
Digamos por ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces si le das en toda la cara, de frente. Claro.
¿Alguno de vosotros ha tenido, o algún miembro de la asociación, ha tenido algún problema... el momento de ingerir algún líquido o comer algo que se ha visto mal en un momento ahí apurado, ¿no? ¿Tenéis constancia de que haya algún caso de estos? ¿O os ha pasado a vosotros alguna vez?
De comer, no, porque tenemos la ventaja de que no nos atragantamos.
Ah, bueno, claro. Claro.
Y que no tú
claro.
Entiendes eso.
Es verdad, claro, ahora caigo.
Pero con eso,
sí, 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 sí.
Como no mastiques bien, también se queda trancado, pero pasa más. La respiración.
Claro. Claro.
Sí, no, era... mi padre se olvida y sí, cuando éramos pequeñas siempre nos tomaba el pelo... Tapadme la nariz, mirar qué rojo me pongo.
Claro.
Y ya cuando me tiro, dice, ahora, tocarme la nariz, a ver qué pasa.
Claro.
Claro, no respiras por la nariz, está directamente.
Los pulmones han quedado al traquesto.
Sí, sí.
No, por la boca, la nariz, no hay aire en los pulmones, no suministra aire.
Sí, ahora se puede ver los pulmones a través del huequito.
Sí,
sí, de la toma.
Te miran por el agujero y te ven.
Claro, claro.
Te ven hasta
claro.
Abajo.
Sí, eso es así.
En cuanto al aseo, creo que hemos hablado antes. Por ejemplo, ¿tenéis problemas para a la hora de ducharos o lavaros? No hay ningún problema, ¿no?
No hay ningún problema. Hay que pensar que nosotros no somos válidos. No somos válidos. Necesitamos lo principal, recuperar la voz. Una persona que recupera la voz es libre. Podemos hacer ahí más actividades que hacíamos antes. Lo mismo. No se impide nada.
Claro, claro. A veces igual con los gestos os ayudáis un poquito a la hora de hablar, ¿no? Pues yo me acuerdo a mi señor suegro que se ayudaba con las manos para explicar algo que igual no le salía una palabra y...
Sí, algo que es muy importante. Nosotros, quien sea por nerviosismo o momentos de alteración, perdemos la voz. No podemos hablar. O por penas, o por alegrías.
Claro, claro.
Tiene mucha alegría, no puedes hablar. Y si tienes mucha pena, tampoco, por mucho que metas aire y quieras sacar, es imposible hablar.
Cualquier situación
es
importante, claro. Como cuando te empiezas a poner nerviosa, estate tranquila, que no te salen las palabras, que estate tranquila.
Y te pones más nerviosa.
Claro.
Muy importante, claro, porque no ocurre nunca un accidente. Sí, los primeros auxilios. Hay que mirar que la persona que tiene un accidente, que no puede hablar, mirarle el cuello. Si lleva un pañuelo, ¿cómo le sirve tratar? Primero no le puedes echar agua,
porque
le puedes ahogar.
Claro.
No le puedes poner un collarín, porque le puedes ahogar. Hay que ponerle un collarín con el agujero,
que
no pueda respirar, porque esa persona no habla.
Igual,
despierto, no va a poder hablar.
Igual que ponerse el cinturón de seguridad. Mi padre no podía tenerlo. O sea, lo tenía justito y entonces llevaba un escrito para que si nos parase la policía, decir, bueno, este señor tiene esta situación. También llevaba una chapita diciéndole lo que pasaba.
Claro.
Y entonces, claro, ya.
Sí, pero no hay ninguna regulación.
Ya, ya, ya.
Que te diga, ¿no? sea, yo me levanto.
Sí, llegas allí y lo primero que dices, a este señor a ver qué le pasa, ¿no? Como que tengo que tratarle, sí, el cuello, dices, y que lo elegantes que están los dos con el, esto, pues mira, dice, mira qué elegantes son estos señores, qué pañuelo sí. Que llevan en el cuello, o sea, que hay que mirarlo todo.
Esto, ¿no? Es igual que si te para la Guardia Civil y te pone lo de alcoholismo, sí. Como no puedes soplar, pues nada, igual, pasa a ver. Dice, no, hombre, no. Si te ven fastidiado, te sacan sangre, claro. Claro, ya, pero claro. Si va. Y no te da nada. Pero con el tinto, de, como no lleva el papel,
te
denuncian.
La radioterapia es necesaria en todos los casos para una persona que. No.
No, eso ya cada caso. Sí, puede requerir radioterapia, quimioterapia, tantas cosas. Mi caso, por ejemplo, me tuvieron que dar 33 sesiones de radioterapia. Con la consecuencia que luego trae la radio. Porque, claro, está quemado. En mi caso, por ejemplo, me quemó demasiado. Y prueba de ello de que tengo solo la arteria. Por culpa de la radioterapia.
¿Te salió alguna fístula? No tuviste fístula.
A mí sí. A mí sí me salió.
Es que eso lo tenían que decir también los médicos. Mire, van a tener estos problemas colaterales. No es, es normal, ¿eh? No. Y lo que decías, Manolo, que no solamente te queman lo eso, te queman el resto. Por eso es el problema de la radioterapia.
A la hora de que a uno, aunque los han practicado una laringectomía, a ver si me explico, bien no se pasa. Se pasa mal cuando tienen que hacerte esa operación. O sea, quiero decir, piensas que cómo vas a quedar después, que claro. Vienes, te viene ese pensamiento, que voy a poder hablar, me van a entender los, mis allegados, los amigos, los familiares.
Te da mucha vuelta a la cabeza, porque es un cáncer que está muy, muy agradable a la persona, porque pierdes los amigos, pierdes el estar con tu compañía, porque lo primero que no te entiendo. Entonces, ¿qué hace la persona que no te entiende? Dar la vuelta para no encontrarse contigo. No lo entiendo.
Pues eso no está bien.
Hombre, algunas veces hay que darse cuenta que también, si no estás acostumbrado a escucharos, pues muchas veces dices, te da vergüenza decirle, perdona, ¿qué me has dicho? Puede ser, pero ese no es un amigo. Ni su familia, ni nada.
O la persona que se está hablando de ti. En cuanto tiene, fíjate tú, que a mí me operaron a los 43 años. Era fontanero. Ya, como no batía chapuzas, ya no era amigo. Claro, es que la vida es así. Así que ya, que la primera operación me dejaron el habla, que me dejaron las cuerdas, me cerraron el agujero y bien. Pero a los 3 años volvió otra vez a... Y ya me batieron entero.
Yo de verdad, bueno, es que no es solamente el caso vuestro en este caso. También es la sencillamente, no sé. Pues ese como tiene poco dinero, pues que se vaya. Me importa un pimiento. Este como no paga, pues siempre tengo. No, no que pague siempre uno. Pero no, yo con esto no quiero. O sea, yo creo que más que nada es el egoísmo. El qué dirán, pero qué dirán, que no soy ladrones ni soy nada de, esa, de eso. O sea, es que yo no, de verdad que no. No,
sí, ya no le sirves. Como ya no le sirves.
¿Cómo que no sirves?
Para ellos.
Claro, para ellos, exactamente. Bueno, pero eso no es así.
Claro, pero bueno.
Hace falta saber.
Prestarle atención a la argentomía, decir, estoy hablando con él. No decir, sí, sí, no. Él no es tonto. Está viendo que le estás mintiendo. Dile, preferirle que le diga, vete despacio,
eso
repítemelo,
es. Claro.
Que yo te entiendo. Anímale. Pero no, no me suele pasar. Además, yo les digo, cuando vamos a verles, les digo que escriban, que no intenten vocalizar ni nada, porque cogen manías y luego es distinto a lo que les enseñamos nosotros y les cuesta tres veces más. Que escriban, que luego cuando vayan a la asociación se les enseña como yo les enseño.
Claro, la respiración.
Es que si no.
Y no te enteras.
Que Robin. Y luego les cuesta.
¿Cuántos miembros hay actualmente hoy en la asociación aquí en Palencia?
Pues tendremos unos 180 y tantos.
180 y tantos, ¿eh?
Ahora mismo en la asociación hoy tenemos 14 operados.
14.
Hoy.
¿Cuál es el número de mujeres y de hombres? Porque me imagino que mujeres se ven pocas, ¿no?
Hay.
Se ven pocas y también las hay.
Pero sí, tenemos la junta directiva, una señora también. Sabe si tenemos mujeres menos, pero también hay. Lo que pasa es que a las mujeres la cuesta un poco más, porque como tiene que preguntar para hablar, parece que como
que... como que le...
le cuesta algo más.
Que es poco fina.
Y es que además han tenido mala suerte, porque ha habido 4 o 5, han quedado 2, las demás se han muerto. Por sistemas se las va al pulmón.
Sí, se suele, sí. ¿Qué? Muchas veces solemos decir, bueno, esa persona pues habrá fumado mucho en su vida y por eso le ha venido esta afección.
Pero no viene a los 2 años, viene ya.
Pero,
vosotros erais fumadores, vosotros,
sí,
los
sí,
dos,
sí,
¿no?
Sí,
claro. O sea que sí. No, esto, esta afección, vamos a llamar así, sí, se puede decir esta palabra, ¿puede venir por una gusa que no sea el tabaco?
También.
También.
También. Tenemos a unos operados que no han fumado la vida.
Claro. Ya, y algún cáncer, claro, hay pólipos o lo que sea, ¿no?
Otros a lo mejor han sido pintores. Uh-huh. El mismo pintor, yo, que era fontanero, el gas, yo soldado, me he tirado de fragua, pues esos gases también, pero yo he fumado mucho. Yo me metí a 2 paquetes de tabaco y la faria.
Claro.
De tabaco.
La faria que no falte, ¿no?
Eso después de comer.
Y sobre todo cuando se va al fútbol, ¿no? Porque la faria era muy típico. Yo cuando mi padre iba al fútbol, mi padre, yo nunca he fumado, ¿no? Bueno, pues mi padre con la faria no le faltaba para ir a ver un partido de fútbol, ¿no?
Claro.
A mí me decían en la mili, ya verás, cuando vayas a la mili te van a hacer fumar. Me decía mi madre, ¡ay, qué miedo tengo que te hagan fumar! Pues no me hizo nadie. Es más, te ofrecían tabaco, decía, no, yo no fumo y no pasaba nada, ¿no? Como se decía antes, si no fumas no eres hombre, que se solía decir allá a los años 30 o 40 cuando la gente iba a la mili y los hombres íbamos a la mili.
Ahora lo dicen las mujeres.
Eso.
¿Hay algún tipo de clima o de ambiente que mejore vuestra capacidad para hablar? ¿No secarse tanto? No sé, una cosa...
No. Lo que solemos recomendar es mojar cuando hay sequedad. Mientras que toma los pulmones, te nota seco. Mojar el pañuelo. Uh-huh. Y te ayuda a tener respiración más fluida.
Cuando habléis con personas que os entienden, bueno, sí, que lo estáis diciendo, vosotros os animáis, ¿no? Cuando
claro,
veis que
claro,
nadie os dice, oye, repíteme 5 veces... O sea, os animáis cuando veis que estáis con un grupo de amigos o familiares y que no os dice nada.
Si es un sitio que no haya ruido.
Claro.
No se entiende perfectamente. Ahora ya, si te metes en algún sitio con ruidos.
Sí, a una discoteca, por ejemplo.
A una discoteca. No, bueno, y en casa igual. Sí, te tienen que dejar hablar. Claro. Que no te corte. Como yo suelo decir, déjame hablar, que tengo que fabricar.
Claro.
Bueno, si me cortas, te volverá a fabricar esas palabras.
Sí.
Vosotros estáis casados los dos.
Sí.
Y o sea que vuestras señoras estarán por un lado contentas, vamos a poner entre comillas, de que no les podéis echar una bronca, ¿no? De que no les podéis ahí.
¿Cómo que no? Pues que sí.
O de que no les podéis levantar la voz para decirle, oye, has hecho mal esto, lo has hecho bien.
Es igual.
Y lo dicen muy a gusto.
Lo que pasa que cuando eso te comes te vas y ya está. Quiere que diga lo que quiera. ¿Qué vas a hacer?
Sí, claro, claro.
Todo lo que sea rutina, Fernando, es bueno, ¿no? Volver, si se puede, a trabajar, si se puede seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes.
Lo que pasa que a mí en mi oficio no podía. gente por tener una podia.
No, además
en el momento de eso ya me jubilaron.
Ya, claro, ya.
Porque sí, te daban el 55% la jubilación. ¿Y dónde ibas a trabajar?
Claro, claro, no puedes.
Lo primero que luego quedan secuelas, porque cuando te operan, a mí me cortaron el músculo que sujeta el tiemblo, entonces no puedo levantar el brazo. ¿Y dónde vas a...? Bueno, si te pones, pues algo haces.
Pues sí, ya, pero no es...
El jefe que tengas, seguro que no le interesa.
Quedan muchas secuelas.
Claro.
Hay que reconocer, se han quitado muchos ganglios linfáticos.
Claro.
La linfa circula, muriere, entonces inflama la cara donde estaba el mal, el brazo también queda, no podemos subir los cuellos, no podemos mover,
claro.
Se han quedado bastantes secuelas. Algunos hombres, si me pasa, tengo una molestia, claro, te das cuenta que la linfa te está circulando, como quiere, se inflama la cara, todo eso duele. Pero ahí, lo que hablábamos antes, hay muchas preguntas que hay que irle contestando y de intentar, por lo menos, orientarles a él, a la familia. Porque no es de mí, tan operado, sí. Ha salido al hospital, tan devuelto a la vida, tan quitado un cáncer. Pero, ¿y ahora? Ya no hay nadie, si no es en la asociación.
Es que eso es esencial, yo digo. Sí, a mi padre lo opera.
No hay quien te oriente, no hay quien te opere la voz. Menos mal que estamos unos cuantos voluntarios sin ninguna retribución, solamente porque a nosotros nos ayudaron y ahora queremos seguir ayudando a otras personas. Por eso te paso a usted, el presidente Fernando, una labor muy importante, una persona que ha recuperado en Valencia cantidad de personas. Tiene el curso de monitor esofágico hecho en León. Y de aquí en Valencia, pues cantidad de provincia. Porque a nosotros, de la asociación, pues vienen personas, compañeros, de acuerdo, de Aguilar, Santibáñez de la Peña. Venir a la asociación de allá, solo con la ilusión de recuperar la voz.
Claro, claro. Sí. El alcohol.
Me decía que era que le iba a decir a Fernando que ya las alas las tienes puestas ya. Sí, sí.
Nosotros hemos tenido hasta un preso de dueñas.
No, sí, sí.
Un marroquí que vino a aprender a hablar, que aprendió a hablar. Ahí estaba la Guardia Civil. Ocho de la Guardia Civil allí con él.
Sí, yo decía que
aprendió a hablar.
Si es que eso es, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Aparte de sentirse bien y que la gente, bueno, la familia tiene que estar también ahí, a partir un piñón, pero cuando habla.
La voz, poderte comunicar de la libertad. Poder luego ir al banco, ir al café, flor.
Si vale, ser por uno mismo.
Válalo.
Porque el resto es válido. Todas las funciones del resto, el corazón y todo, es igual, pero esto. Esto yo antes, cuando hemos presentado el programa, hemos dicho, y que la voz es parte de nuestro ser para poder comunicarnos con los demás.
Sí, hombre, claro.
Ese sería el eslogan.
Sí, claro.
Sería lo más importante.
Es lo más importante.
Porque además vas al médico y dice, ¿qué le duele? Como los niños. Va, va, pu, pu, pu. No. Tienes la necesidad imperiosa de decirle, oiga, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? Hay gente, habrá médicos que, a ver, entre comillas, que no se atrevan, no, que tengan dificultad para poder entenderos. No ha habido.
Además, pues ellos, eso sí, ponen mucha atención. Para eso es mejor que ninguno. Yo estaba con mi padre, que tuvo muchos años malos, estamos enfermos. Iba con él al hospital, iba donde iría. Ellos se quedan, escuchan a ver lo que les dices y eso. Meten la pata, ¿no? Son pasos, son buenos.
El alcohol ya tenemos que terminar porque el tiempo se nos pasa, ¿El alcohol es enemigo de la persona que tiene la laringectomía?
Sí,
Hombre, además, una vez que te han operado, como suele decir, no lo intentes. El alcohol
sí, lejos.
Es muy perjudicial.
No dejaré el alcohol.
Claro, claro, sí, sí,
ya,
no.
Ya, sí, sí. O sea, ni una copita de nada, ni una copita de cava, que es.
No, de un vino.
Un vino suave,
no.
Un
vino sí que bebo. Bueno,
sí, 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 bueno.
Eso, eso.
O de cosecha, de lo que hacen, la, que hacen aquí en las bodegas, que tienen 9, 10 grados, tienen muy paladar. Eso, Manuel no.
Pues ya vamos a preguntarle a Manuel ya para terminar, ¿dónde está la asociación en Palencia y quién puede ir ahí a inscribirse?
Toda la persona que tenga un problema de la rigectomía total o parcial, o tenga algún problema, como hemos tenido hace pocos días, de una señora, por culpa del COVID, tenía el trago de estómago y tenía problemas. Y estamos ahí en Francisco Vigi, en el número 23, bajo.
En Francisco Vigi, 23, bajo.
Sí.
O sea, que la persona que necesite va ahí, sí, las atendéis.
Tenemos un local cedido por el ayuntamiento, que no quería, también quería resaltarlo, las instituciones que tenemos en Valencia, como es el caso de Diputación, es el caso del ayuntamiento, que están siempre volcados con el tercer sector de la discapacidad. No tenemos ningún problema. Todo lo que necesitemos.
Pues eso está bien, eso que las instituciones pues os, sí, echen una, sí, mano y os apoyen, dice, pues.
No tenemos esto, no nos da lo otro, estamos esperando.
Sí, porque muchas veces no sabemos lo demás, lo que es estar laringectomizado. Los que no, por fortuna, no tenemos esa afición, no sabemos y tenemos que meternos en la piel de vosotros para saber lo que es eso, y está bien que las instituciones os apoyen. Pues Manuel Puebla Benavente, presidente de la asociación, y Fernando Merino, monitor de la misma. Pues,
y tesorero.
Y tesorero.
Hay que decir todos, pues, los apellidos.
Agradeceros en el alma vuestra participación y vuestra presencia aquí en nuestro programa. Y nada, que la cosa, si es decir, que vaya a mejor.
Y yo creo que habrá otra ocasión, porque hemos dejado también muchas cosas todavía para hablar. O sea, que ya conectaremos con vosotros.
Pues gracias a los dos y hasta una próxima
ocasión. Gracias a vosotros.
Thank you.
Sintonizan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y el programa El Cofre de las Palabras, una pareja bien avenida. Amigos, después de esta interesantísima charla o conversación que hemos tenido con nuestros amigos de la Asociación Asolarimpa de Palencia, Asociación de Laringectomizados, continuamos con nuestro programa, pues ofreciéndoles todo aquello que vemos interesante y que rescatamos desde el fondo de nuestro cofre.
Yo voy a empezar diciendo que una investigación ha identificado el origen común de la maldad humana. Fíjese, se llama factor D. Agrupa a 9 comportamientos maliciosos que expresan el núcleo oscuro de la personalidad. El afán de poner por encima de los demás y de la comunidad a cualquier precio los intereses propios. ¿Y por qué hemos dicho esto?
Pues porque vamos a hablar de algo muy enigmático, muy misterioso. Muy trágico.
Yo diría que más mezquino.
Trágico y siniestro.
Mezquino.
Damas asesinas, Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Ilse Koch, de soltera Kohler, viene al mundo en 1906 en Dresde, en el seno de una familia de clase media. Poco, muy poco se sabe de su infancia.
Así que a los 15 años, después de estudiar contabilidad, comienza a regentar los centros naciosocialistas, vestida de secretaria y poner a prueba su formación, aunque no sería miembro oficial del partido hasta 1932. La belleza de esta simpática joven encandiló a más de un oficial de la SS.
Bella por fuera, cruel por dentro, ensoñadora en prácticas crueles y dando rienda suelta a un instinto primitivo que ni siquiera era conocido por el hombre del Neandertal. Dada como era programar sus encuentros con oficiales, por fin encontró su alter ego en la persona de Karl Otto Koch, un sanguinario coronel que regiría los destinos del campo de concentración de Buchenwald como primer comandante.
Corría el año 1934 y 2 años después ambos se unieron en perfecto matrimonio, no solo de cuerpo, también distintos y no precisamente básicos. De esos ya sabían bastante. En un pispás, Ilse dejaría de ser Cole para ser Koch y de ser una persona rural a ser una burguesa de primera fila. Quizá fuese el nuevo estatus alcanzado quien le llevase a una hostilidad con los prisioneros y su agrado por el sufrimiento.
Tampoco se sabe el verdadero motivo que la impulsó hasta la obsesión por las pieles humanas. ¿Puede ser que considerase que la suya propia no era lo suficientemente bella? Aunque repentinamente comenzó a crear en su retorcida mente la idea que la llevaría a la fama, de la cual hablaremos unas líneas más adelante.
Comenzó de secretaria en las oficinas del campo para pronto practicar en sus primeros escarceos sádicos monstruosos. Sin duda, aleccionada por la sutileza de su coronel y profesor en goces de este mundo. Después comenzaron a ocurrir una serie de acontecimientos de lo más escabrosos.
De ella dijo Kurt Glass, preso y jardinero de los Koch y testigo en los juicios de Dachau en 1947. Dijo lo siguiente. Era una mujer muy hermosa, de largos y rojos cabellos, pero con la suficiente sangre fría como para disparar a cualquier preso y en cualquier momento. Un día, un grupo de soldados fueron entrando a los diversos barracones del campo de prisioneros, ordenando a estos que se desnudasen de cintura para arriba.
Aquellos que tenían tatuajes interesantes fueron conducidos ante ella para escoger los que les gustaban. Ni decir tiene que aquellos infelices murieron, no por un tiro en la nuca. Lo hicieron tras una inyección de fenol. Y aquí llega el momento del que antes hemos citado. El porqué de la dichosa fama de esta asesina. Hacer lámparas con las pieles de los liquidados para colocarlas en su vivienda. También utilizaron pulgares momificados como interruptores.
A Ilse Koch le encantaba pasearse por el campo de prisioneros, ataviada con su uniforme nazi y montada en un caballo, al mismo tiempo que azotaba a los famélicos prisioneros, haciendo menosprecio de su aspecto físico. Otro de sus pasatiempos preferidos, pues era el de azuzar a los perros para que atosigasen a las reclusas embarazadas por el placer de verlas gritar y correr con dificultad.
Lacoste, como se habrán dado cuenta, no era moco de pavo. Vamos, esa expresión que se dice cuando se desea enfatizar que se está tratando un tema importante o trascendente, ya que tenía a su cargo 22 mujeres de la SS y más de 500 prisioneras de confianza. Fíjese en el miedo que hacía esta persona en el resto de la gente que colaboraban en el control de sus rutinas.
De todos es conocido de cómo se las traía el Tercer Reich, que puede que permitiese los asesinatos o el sadismo en los interrogatorios, pero no que le tomen el pelo y encima les estafan, por lo que el maridito de la Koch, Karl Koch, fue ejecutado el 5 de abril de 1945, una semana antes de que los aliados liberaran el campo.
Lo que viene a continuación, desde luego, es para... bueno, en fin. Mientras Kielce se libró y fue exonerada por jerarquía, de momento, porque en el año 1945, durante los juicios de Nuremberg, se presentan como evidencias dos cabezas reducidas confiscadas en la dirección del campo de Buchenwald como exponente del sadismo de la doña.
Ilse Koch fue condenada a cadena perpetua en el proceso de Dachau por un tribunal americano. 3 años más tarde, su pena es conmutada por el general Lucius Clay a 4 años de prisión, objetando que existían pruebas terminantes que no se relacionaban los objetos encontrados con su conducta enfermiza, provocando, claro, un escándalo internacional.
Ni siquiera se tomó por válidos en primera instancia el valor de los testimonios aportados por los reclusos, ni el famoso diario forrado con piel judía desaparecido, es decir, que nunca se encontró. 4 días después del excarcelamiento, el Senado norteamericano decide abrir una nueva investigación y proceso a Ilse, condenándola a cadena perpetua en 1951.
Y llegamos al 1967. Han pasado 16 años desde que encarcelaron a la bruja de Buchenwald, quien se ha suicidado en su celda de la cárcel bávara de Eichach, colgándose de unas sábanas anudadas. Murió como vivió hasta entonces, sin arrepentirse y sin sentir ningún remordimiento. Esto es lo que dijo: no hay otra salida para mí. La muerte es la única liberación. Pues sí, bonita entre comillas la vida de esta bruja de Buchenwald, ¿no?
El poder hace mucho. El tener la sartén por el mango es impresionante.
Y al mismo tiempo que abusaba del poder, era una sádica, porque fíjese lo que hacía con las mujeres embarazadas.
Precisamente, sí. Porque, y además encima, en los juicios, ¿cómo que? Pues si tenéis testimonios, aquí incluso es que se habla, se puede demostrar, pero...
¿Cuántas cosas habrán ocurrido en estos campos de concentración famosos, por desgracia, en la historia del mundo? Uno de ellos es el que morir en el atado desde Buchenwald. La caballería en la Edad Media estuvo estrechamente ligada a la equitación y especialmente a la justa, desde sus orígenes en el siglo XII hasta su último florecimiento como moda entre alta nobleza del Ducado de Borgoña en el siglo XV.
Pues, ¿de qué va esto? Pues de que...
Esto nos da pie para...
hablar.
Mire,
de...
le voy a llevar de paseo por una bonita calle palentina.
Sí. Y de hablar de un caballero medieval. Que
claro,
era...
vamos a irnos a una calle...
Alvarado, Pedro de Alvarado.
Pedro de Alvarado y Contreras nace en Badajoz en 1485 y fallece en Guadalajara, México, el 4 de julio de 1541. Fue adelantado, gobernador y capitán general del Reino de Guatemala, caballero de la Orden de Santiago. Participó en la conquista de Cuba y en la exploración por Juan de Grijalva del Golfo de México.
Así como de las costas de Yucatán y la conquista de Tlatoanato, México, dirigida por Hernán Cortés. Participó en la conquista del área maya en la gran parte de América Central, como es Guatemala, Honduras y El Salvador. También lo hizo, sí, en la conquista de Perú, si no fuera por su renuncia a favor del adelantado Diego de Almagro, que también este señor es conocido. Los indígenas le conocían con el sobrenombre de Tonaitiu, que significa el sol en lengua mexica.
En su última acción militar, Alvarado fue arrollado por el caballo de un compañero inexperto que huía del contraataque de los indios chichimecas que estaban parapetados en el cerro del Mixtón y eran comandados por Francisco Tenamastle, un guerrero indígena cascán, hijo de señor de Nochistlán y uno de los principales líderes de la rebelión conocida como la Guerra del Mixtón, ocurrida durante 1541 y 1542.
Tras unos días de agonía, murió el 4 de julio de 1541. Esta calle comienza en la calle Vázquez de Mella y finaliza en otra calle, en la de Sebastián Elcano.
Llama a decir que esta calle está muy cerquita del centro comercial Las Huertas. Pues sí, hemos paseado un bonito paseo por esta corta calle, pero muy, muy palentina, de Pedro de Alvarado.
Y yo me voy a poner seria y voy a decir, a ver si me sale, la cantidad de palabras que decimos y no sabemos ni a quién se refiere o a quién no se refiere.
Oye, padre, está usted dando un mitin por ahí.
Mitin, no.
Un mitin, no, un mitin, no, un mitin.
No mitin, yo no mito. Yo solamente hablo.
Usted tiene pinta de yuppie, ¿eh? Tiene pinta de yuppie.
Pero usted sabe lo que es un yuppie.
Pues vamos a ver qué significado pues entonces, tiene esa palabra.
Pues bueno, hasta que no lo sepa no me diga que soy un yuppie.
Ahora mismo, en dos segundos. Ya han pasado los dos segundos. Esta palabra tan conocida nos lleva hasta la ciudad de su origen, Nueva York. Ocurrió que alguien decidió en 1983 bautizar a las nuevas generaciones de jóvenes ejecutivos relacionados con el mundo de las finanzas con esa palabra, yuppies.
El valor de estos hombres y mujeres es ante todo el dinero. Están ya nacidos preparados para triunfar, pues esa parte del dinero es su meta. Y dicen, hagamos dinero y gastémoslo sin vergüenza. No quiere decir que sean sinvergüenza, sin vergüenza.
Ay, ay, separado.
Eso es. Esta frase se ha convertido en su norma, en su filosofía y en su moral.
Son triunfadores, están ayudados por la avanzada tecnología informática, de la inteligencia artificial con los medios de comunicación y redes sociales. El famoso filósofo romano Marco Aurelio decía, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de él.
Pues el apogeo yuppie tuvo una cortita duración. Los críticos alegremente describen la caída de la bolsa de octubre de 1987 como consecuencia de la locura yuppie. Bueno, si, en fin, bien, si nada, pues fíjese, el 11 de noviembre de 1987, 20.000 personas asistieron al Sabe de Yuppie, concierto, en broma, por U2. En Justice Herman Plaza, en el corazón del Distrito Financiero de San Francisco.
Después de, vamos, podríamos decir, del accidente bursátil, yuppie se convirtió rápidamente en un término despectivo, pero no cabe duda de que el fenómeno yuppie había tenido un impacto cultural duradero.
Desamores.
Mujeres que dieron que hablar.
Y muchas cosas más.
En el cofre de las palabras. Pues dejamos atrás al mundo de los famosos yuppies. Y el hombre desde siempre tuvo ese espíritu aventurero que le llevó a viajar por el mundo.
Otros, por el contrario, sufrieron la llamada fiebre del oro, como pasó en California, Estados Unidos, considerada como un fenómeno social entre 1848 y 1855. Caracterizada por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma, cuando se descubrió el oro en sus termines.
¿Podríamos decir aquello de ciudades o espejismos?
Las dos cosas pueden ser.
El hombre, en su intento de buscar el dorado o de localizar la fuente de la eterna juventud, ¿se ve atraído por espejismos?
Es que nadie se ha librado de soñar, aunque lo hagamos sobre ideas diferentes. Uno lo hacen persiguiendo sueños, tener un poco más de dinero, un ascenso, ser feliz de vida, poder estudiar, poder viajar, conocer otras culturas y saber idiomas.
Es posible que a más de uno eso que cree que es un sueño se transforme en realidad. Los seres humanos bebemos de otras culturas milenarias, nuestros orígenes, nuestros genes. Así que lo mejor será hacer nuestro propio árbol genealógico.
Efectivamente, el comienzo posiblemente será visitar más de una provincia o autonomía y sumergirnos entre papeles buscando con avidez el más insignificante detalle que nos haga llegar a buen puerto y finalizar con éxito lo que nos habíamos propuesto, conocer algo más de nuestros antepasados.
Hemos comenzado este artículo hablando del pasado. Por muchas de estas ciudades así lo requieren, ciudades que perviven en la mente de los hombres como el sueño nunca logrado, eternos enamorados de los sueños imposibles, heraldos de tiempos remotos, juglares entonando cantigas, poetas rimando rimas.
O sea, que la primera ciudad que nos lleva, vamos, a la que vamos a ir, tenemos que ir hasta China. Entre las ciudades Sichuan y Xiuzhi, donde se dice que pudo existir una ciudad de paz, prosperidad y en donde nadie envejecía. Y seguro que a más de uno de los oyentes lo sonará la ciudad de Shangri-La.
En 1973, James Hilton escribió un libro en el que puso por título Horizontes lejanos, de lo cual años después se haría pues una película. Un norteamericano llamado Robert Conway, después de sufrir un accidente de avión, descubría entre las nevadas montañas un pueblo donde sus habitantes vivían en una eterna juventud, Shangri-La.
Fíjese si aquello era importante, aquella ciudad, que bueno, se supone que sí y se supone que no puede haber existido. Más tarde en el 39, durante la Segunda Guerra Mundial, propaganda aliada decía que los bombarderos que atacaban Japón despegaban precisamente de esa ciudad de Shangri-La. Quizá por esa similitud en el sonido de las palabras, la cultura tibetana la relacionó con el nombre de Shambhala, ciudad mítica del budismo.
Actualmente la tradición la señala en el monte Meili, cuya cumbre de 6.740 metros nadie todavía ha logrado acceder. Dejamos China para volar hasta el continente sudamericano, Colombia. Ocurrió que los conquistadores españoles escucharon en labios de un indígena chibcha la historia nunca jamás contada.
Cada año, un cacique vestido con polvo de oro y portador de valiosas ofrendas se metía en las oscuras aguas que se encontraban en el cráter de un volcán extinguido hace muchos años, el lago Guatavita, a unos 3.000 metros de altura. Desde 1536, miles de aventureros, atraídos por aquella leyenda, buscaron, drenaron y rebuscaron en el fango aquel inmenso tesoro. Pero fíjese, recuperando miles de objetos de gran valor, lo cual quiere decir que había algo de verdad.
No obstante, el gobierno colombiano, harto del destrozo que sometía en una tierra tan hermosa por parte de los cazatesoros, 1965, declaró la zona como sitio histórico, finalizando de un plumazo los 5 siglos de saqueos no deseados e incontrolados.
Cruzamos otra vez el charco y a Inglaterra, donde nos espera uno de los mayores mitos de la historia, el rey Arturo. Los habitantes de estas tierras creen a pies juntillas que su famoso rey Arturo aún vive y lo hace rodeado de criaturas mágicas.
Pues sí, esto era un poquito lo de
la música separada.
De las ciudades o espejismos.
Señor director, así ya vuelve otra vez.
Sí, la música.
Es que ha habido un momento, no ha parado un momento.
Claro, es que la orquesta tiene que tomar un aire y seguir tocando.
Bueno.
Ve.
Bueno.
Ya para terminar nuestro programa, nos queda poquito. Vamos a ver, ¿usted tiene talante o talento?
¿Me lo cuenta o me lo dice?
No, porque sabe, le digo esto, porque al entendimiento lúcido propio de la persona que posee ingenio natural y gran capacidad intelectual, le llamamos talento, del latín talentum y a su vez del griego talantón, que que es igual a balanza, peso para el oro, lo que sitúa el término en la órbita semántica de la ponderación, el equilibrio y el criterio justo.
Es probable que el auge de este término esté relacionado con su empleo en la parábola evangélica, lo que asegura su aparición temprana en el castellano hacia el siglo XII. En cuanto a la palabra talante, el amigo oyente sabe que llamamos así a la forma de llevar a cabo o de ejecutar alguna cosa. Cervantes emplea así el término: vuestra grandeza disponga de a mí su talante.
Y medio siglo antes, Fray Luis de León dijo: haciéndolos como naturales, así pega su afición y talante a las otras fuerzas menores. Con lo que está claro que talante y voluntad son una misma cosa en lo que a los siglos de oro se refiere.
Fíjese en las cosas que dicen estas dos definiciones. Moneda de cuenta de los romanos griegos. Conjunto de dones con que Dios enriquece a los hombres. Talento es poner en valor lo que uno sabe, quiere y puede hacer.
Recuerde que, como alguien dijo una vez, talento y talante se conjugan con tiento y aguante. Todo talante a su semejante. Septiembre soleado y brillante te pone de buen talante. Y terminamos con aquello de mucho talante y poco talento. Pues eso, podemos decir que una persona tiene talento, una persona puede tener talante y talento al mismo tiempo. Pero a lo mejor puede tener talento y no tener talante. Y usted ya me entiende el juego de palabras, ¿no?
¿Sabe que me recuerda eso? Aquello famoso de un día, una noche en la ópera, creo que era de los hermanos.
Los hermanos más, sí.
Y que empezaba, la parte contratante de la primera parte contratante. Sí. Repítamelo usted, la segunda, la parte contratante.
Fíjese que es una frase que nunca la he podido decir así a toda velocidad. Despacito sí, pero a toda velocidad, como decía el famoso Grucho, no.
La parte contratante de la primera parte.
Parte contratante de la segunda parte contratante que contrata la primera parte contratante de la segunda.
Respire.
Ay, sí, ve que me quedo roja.
Respire, que le va a dar un tabardillo.
Pues bien, amigos, el tiempo es un cruel dictador.
Y quien en la radio o en otro ámbito pasa muy rápido.
Que nos viene a indicar a quien les hablan Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Sí, ya. Y que hemos llegado a... dígame usted...
Llegado al final de este programa.
Sí, pero dígame usted quién son los invitados antes de decirle que hemos llegado final y que Dios mediante la semana que
claro,
viene.
Claro, pues
¿no?
Ya se lo digo.
Bueno,
sí.
Ay, por favor, pero bueno. Pero
¿Usted?
Pero, ¿qué le pasa?
Mire, escuche. Oh. Tuvimos a Manuel Puebla Benavente, presidente de Asolarimpa, Asociación de Laringectomizados de Palencia, y a Fernando, monitor de la asociación, con quien hablamos de un tema muy interesante como es el problema que tienen las personas laringectomizadas. Damas asesinas, Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, el siniestro campo de concentración. Paseamos por la bonita calle palentina Pedro Alvarado, gobernador y capitán general de Guatemala y conquistador de Cuba. Estuvimos en el mundo de los yuppies, su significado, un término americano. Ciudades o espejismos o el intento de buscar el dorado. ¿Son afines las palabras talante y talento? Aunque en un principio parezcan iguales, hay su pequeña diferencia.
Y como ya he dicho que hasta la semana que viene nos despedimos, pero tengo que despedirme con la frase.
Frase, diga.
Muy bien. La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Esto lo dijo Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense, cuyas enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento a mediados del siglo XIX.
Lo ha dicho usted perfectamente. Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guion y realización de este programa. Ya lo sabéis, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del amanecer, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura, que viene, pero que muy bien. Amigos oyentes, ya lo saben, de momento todavía, pero ya vamos viendo el final del túnel poquito a poco, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por estar ahí.
Ahora me da orden ya, ¿no?, para poder decir adiós, adiós, ¿no?
Sí, diga.
O sea,
diga.
Usted no me da la orden, no lo puedo decir.
Claro.
Pero mire,
claro.
Pero es que somos dos, somos un equipo,
aquel,
¿no?,
que está al mando de la nave, pues mando, tiene que decir cuándo.
Si no, pero si no hay nave, pero qué, pero vamos, pero usted, vamos.
Esto, a ver, despídase.
No, me despido, digo adiós.